Bueno, bueno. ¿Listos?
Cuando quiera, cuando quiera.
One, two, three, and go.
Chacato. Ay.
Bueno, una pola.
Tomemos, marica.
Una pola charladita.
Ábrete una, pásate.
Salud.
Es demasiado chistoso, qué bueno.
Y para una pola charladita, marque 8.
Marque Spotify.
O pongas en 4.
¡Uy, fue puta! ¡Wow!
Bueno, mi gente, mis charladites, el día de hoy creo que este va a ser un gran capítulo.
Yes.
¿Qué opina la gente? ¿Está emocionada la gente?
Estamos melos.
¿Sisa?
Sisa.
Bueno, les contamos que hoy invito a un caballero del zodiaco, a un guerrero perdido en batalla, porque está cuadrado.
¡Mierda!
Pero un gran amigo, parcero del alma, compañero de borracheras y de momentos felices. Con ustedes, el gran Alejo Henao.
Welcome, baby.
El público enloquece.
El público grita, el público aclama.
Tiran un brasier por ahí, tal. Alejo, bienvenido.
Gracias, gracias.
Ustedes se preguntarán quién es Alejo, pero sí. Vamos a darlo en un pequeño suspenso mientras primero te preguntamos cómo has estado, weón.
Bien, contento de estar acá, honrado de compartir el espacio con ustedes, con este público bello. Bueno, vamos a tener una noche muy rica y de preguntas picantes.
Yes. me gusta tu actitud, weón. Me gusta tu actitud, cabrón.
A eso vinimos, ¿no?
A eso vinimos.
Eso fue, bueno, lo que me contaste en la invitación. Por mal. Sí.
Pero bueno, salud por eso, salud por eso. Salud.
Bueno,
salud por aquí.
Salud.
A ver.
Yo quiero, o sea, tengo una pregunta importante, porque resulta que ustedes dos se conocen de toda la vida, pero ni George, ni yo, ni el público conoce quién es Alejandro Henao. Entonces, Alejo, bueno, antes de quién eres, bla, 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 ¿de cuándo acá ustedes son amigos? ¿De cuándo se conocen todo?
Bueno, ¿hace cuántos años será ya? Por ahí unos 10, 12
más
años.
O menos. Sí, sí, sí.
Y que en verdad al comienzo era amigo de mi hermano, porque estudiaban música juntos. Pero eventualmente él terminó siendo más amigo de mis amigos del colegio que estudiaban música también. Sí. Y ahí fue que empezamos a salir. Y bueno, después no tenían tantos intereses compartidos con mi hermano. Y sí, con mis amigos.
Que se volvió sacerdote.
En cambio...
¿Sí?
Sí,
okay.
En cambio mis amigos se volvieron marihuaneros.
Entonces, y que no era marihuanero, no. Qué
no,
va.
No. Ya adivinen por qué lado escogí, obviamente.
¿Por el lado del señor o por el lado de el otro señor?
El otro señor, por el lado de este señor que invité acá más bien.
Marico, que Dios, hace mucho tiempo, en verdad, son amigos.
Un montón, hemos vivido muchas cosas, muchos buenos recuerdos con el Kix.
Muchos buenos recuerdos, voy a hacer un paréntesis de historia flash rápida. Y es que acá donde ustedes ven a este señor, porque es que todo el mundo tiene unas expectativas grandes de saber cómo es este personaje. Me iba yo de Levante a un bar de mala muerte llamado Chupitos.
Uy, marica, yo recuerdo esa
horrible. Horrible.
Y nos hacíamos pasar por personajes, otros personajes. Entonces él era...
¿Cómo así?
Él era argentino y él era mi manager. Y yo era un artista que estaba pegado como en México, güey.
¿Y cómo hablaban? A ver.
Entonces yo era el argentino, el español, creo, tal vez.
Era como un español,
y
sí, un español.
Estaba pegado en México y España y lo veníamos a pegar en Colombia.
O sea, pero mal y que nos creíamos el cuento y le hablábamos a las viejas. Y las viejas se lo creían.
Alejo como, che, boludo, traigo acá un artista de lo más top.
Entregados. Esto fue que cerraron el sitio como a las 2 de la mañana. Sí. Y a las 3:30 seguíamos en el andén.
No, güey,
rodeados de gente que seguía creciendo.
¿Por qué puta estaba cantando? ¿Qué?
No, no, no habíamos cantado. Solo hablamos mierda. La gente no creía. ¿No creen que le estamos hablando mierda a ustedes, charladites? No es el caso.
Ya dejamos esas andanzas en el pasado. Eso ya no somos nosotros. Te lo crees tú y nadie más. Déjame
sí,
te digo.
Sí, literal.
Bueno, Let's get to the juice. To the juice.
To the rumble.
Let's get to the rumble.
Bueno, Alejo, ¿quién eres? Cuéntanos quién eres, qué haces, cómo ha sido tu vida. Cuéntanos como algo sobre ti que nadie sepa, un secreto, no sé. Cuéntanos todo lo que nos quieras contar sobre quién eres tú.
Bueno, soy Alejandro Henao. Me gusta que me digan Alejo en general. Tengo 30 años. Actualmente me dedico a todo el tema de educación socioemocional, ¿no? Que la gente aprenda un poco a entender y manejar sus emociones sanamente, especialmente en temas de educación y habilidades como la empatía, determinación, toma de decisiones, este tipo de cosas como tan importantes hoy en día. Bueno, llevo trabajando en esto desde los 14 años, entonces
wow.
Es una trayectoria que me gusta mucho. Y bueno, ustedes lo saben, pero la gente que nos oye de pronto no. Tengo desde el año y medio de nacido una discapacidad física que en el momento se enredaron unas venas y arterias en la médula espinal, la que controla el movimiento del cuello para abajo. Y ese nudo sangró, cayó sangre sobre la médula y me dejó en ese momento paralítico del cuello para abajo. Me hicieron una cirugía y pudimos como recuperar parte del movimiento. Pero hoy en día, por secuelas de eso, yo camino en muletas o silla de ruedas si son trayectos largos y tengo poca sensibilidad en las manos. Entonces, bueno, hay gente que ya va a saber esto cuando nos oigan porque me conozca, pero los que no, es un dato bien curioso, ¿no?
Es un dato importante.
Es un dato importante.
O sea, me gusta ese dato, güey. Okay. Quisiera yo tener también esa capacidad de no sentir a veces dolor en mis manos y más en
porque
mis dedos.
¿Por qué andas haciendo
en
luego?
En mis dedos.
Sí. No, marica, qué cochinada vas a decir ahora. ¿Dónde andas metiendo los dedos tú entonces?
Para que no se te quemen.
Para que no se te quemen. Puta.
Para que no se me quemen.
No, bueno,
y por las noches Alejo es Alexis mío. También, para que vean ustedes.
¿Quién es Alexis? ¿El personaje argentino?
Es el personaje argentino.
Okay. No, y también me encanta la música, cantamos mucho con Quique, toco piano, entonces la música hace parte súper importante de mi vida. Creo que pues eso es de las cosas que más nos ha unido con Kix firmemente, sí. Cantar y todo, ¿no?
Sí, no, el alcohol no, pero la cama.
El alcohol pero, entre unas varias cosas, oye.
Pero bueno, vamos a decir ya la vaina como es, para todos los oyentes en primicia, porque Alejo nos estabas diciendo ahorita eso. Este capítulo vamos a hablar de sexo con Alejo.
Ya, es candente.
Y es candela.
Bueno, candela. Antes de empezar con el tema sexy, hablemos de terminología, porque siento que para personas que de pronto no conocen a alguien con una discapacidad, no saben bien, no sé cómo se dice, si se dice discapacidad, si se dice, ¿cómo es? Habilidad limitada, creo, no sé. Siento que últimamente ha habido como varias terminologías que la gente dice, que es como, ok, hablémoslo, porque creo que no es tan claro. Es más, yo la verdad no tengo ni idea. Y la idea también es que en este episodio podamos hacer esas preguntas que de pronto la gente no se atreve a preguntar, para también educar a la gente un poco y que todos sepamos también cómo ser respetuosos, digamos, que en medio de todo lo que involucra ese universe.
Claro. Pues en general, digamos que el lenguaje políticamente correcto para hablar de esto es hablar de una persona en condición de discapacidad. Esto hay otros enfoques que lo cambian y eso, pero ¿por qué? La razón detrás de esto es que si tú dices, es distinto decir en condición de discapacidad a discapacitado, porque claro, si tú dices yo soy discapacitado, es como si eso fuera lo único que eres, ¿cierto?
Que te define.
Que te define de manera definitiva. Y bueno, yo soy discapacitado, pero también soy cantante, amigo, hermano, argentino. Educador, argentino a veces.
Alexis.
Dependiendo de la hora, ¿cierto? Y todas estas cosas. Entonces, por eso es que lo sacan. Como es una condición, no soy eso. Personalmente tengo mi polémica con eso, porque yo sí creo que la discapacidad ha sido definitiva y definitoria de quién soy. sí, cómo me relaciono con las demás personas, cómo todo el mundo me ve y cómo yo me veo a mí mismo, tiene mucho que ver con mi discapacidad. Pero me parece bien manejar el otro término como condición de discapacidad, porque no todo el mundo es el mismo caso que el mío. Digamos, yo tengo la discapacidad toda la vida, entonces es más fácil para mí definirme por mi discapacidad, así no sea lo único. Mientras que si tú la tuviste a los 25, pues te va a costar mucho definirte por ella, ¿cierto? Y toda tu vida ha sido otra cosa. Entonces, pero bueno, digamos que manejémoslo como en condición de discapacidad, ¿cierto?
Ok, love that, thank you. Me siento educada. Listo, súper. Alejo, siento que cuando estábamos hablando de este episodio y cómo lo queríamos como estructurar, o bueno, no estructurar porque en verdad no hablamos mierda ya, pero qué queríamos sacar del episodio, hubo como un tema que nos hizo llegar a querer invitarte, y es que el sexo es miedoso para todo el mundo. Yo siento que cuando uno es chiquito, pues marica, en este podcast lo hablamos todo el tiempo, como marica, la primera vez que me hice la paja, la primera vez que vi un pipí, la primera vez que me dio un beso, como...
Exacto. Sí, la virginidad.
Eso es una gonorrea, como que yo siento que uno crecer es miedoso, es intimidante, es de ritmos. Hay gente que tiene ritmos, marica, que es de los 13 años, de pronto ya van súper adelantado, y uno de pronto a los 20 años todavía no ha experimentado mucho. Y pues, marica, siento que sería también muy chévere tener tu perspectiva de eso y saber cómo fue tu experiencia creciendo y descubriendo el universo de la sexualidad. Desde, marica, cuando viste tu pipí, dijiste, ¿qué putas es esta mierda, huevón? Porque a mí me pasó cuando me vi mi puta cuca y fui consciente que yo era mujer y tenía vagina y que la vagina no era lo mismo que tenía mi papá. Si me explico, sí, como sí, todo ese descubrimiento es un video. Entonces, sí, como, cuéntanos un poco. Siento que esto se va a volver como una terapia, marica.
Me encantó esa introducción. Me vi mi puta vagina y de puta, marica.
No, a mí mi pipí siempre me ha encantado.
Yo le digo rey.
No fue un descubrimiento extraño. Pero, bueno, digamos que también hay que aclarar que, como hablábamos ahorita de la discapacidad, que no es lo único que nos define, pues también hablamos de que estamos inmersos en muchos otros sistemas, ¿cierto? Entonces, en mi caso particular, digamos que tuvo una condición que hizo un poco difícil descubrir el tema de la sexualidad temprana, y es que pues nací en un contexto muy religioso. Entonces, en ese sentido, pues de estas cosas no se hablan mucho y no se hablan abiertamente, y pues no lo digo a modo de juicio porque mis papás, dentro de su cultura católica, pues tratan de ir en avanzada en muchas cosas y hablar de cosas que otros no hablan, pero pues este era un tema que les quedaba grande por cómo los criaron. Entonces, pues yo no pude hablar mucho de esto. Mis amigos empezaron a hablar de sus pajas y a mí me escandalizaba.
Sí, sí, sí.
A los 12 años yo era como, yo nunca voy a hacer eso.
¿En serio?
Yo no, me voy a ir al infierno como ustedes, pecadores.
Pero a los 12 años, más o menos.
A los 12 y 3 días.
Pero claro, los amigos empiezan a hablar de esto y empieza a dar curiosidad.
Sí, obvio.
Y saben a mí que me pasaba muy chistoso, ahora que lo veo en tu escritorio acá, los libros de Harry Potter. A mí sí, me excitaban resto algunas conversaciones en Harry Potter leídas.
¿Qué?
Marcos está leyendo ese libro en estos días.
Paréntesis. Creo que ya lo conté, no sé si lo conté en el episodio pasado, porque estoy muy emocionada. Tuve fiebre la semana pasada y en una de mis alucinaciones de fiebre me metí a un blog en Reddit a ver cómo si valía la pena leerse los libros. Obviamente todo era como, sí, huevón, te estás perdiendo todo. Y yo como, ok, why not? Oigan, leer Harry Potter es lo más opuesto a lo que yo haría. Como que no es, es nada que ver conmigo. Pero los compré, ya me leí. O sea, estoy a punto de terminarme el primero, lo empecé hoy.
¿Qué? No te creo,
sí,
huevón.
Huevón, ya voy, ya me lo voy a acabar.
Qué gonorrea.
O sea, hoy me lo acabo, no me importa si me trasnoche, está muy bueno. Y, ya, cierro paréntesis.
Es que sé de lo que hablas, Alejo.
Y ya me excité 8 veces leyendo Harry Potter, huevón.
No, lo que pasa es que justamente Vas a darte cuenta, Harry Potter va creciendo y empezamos con un Harry de 11 años.
De 11 años, es cierto.
Que luego empieza a descubrir un poco estas cosas, que le gustan las viejas, no sé qué.
Que le gusta su varita.
Su primer.
Le gusta. Acaricia su varita.
Ahora que le dices, yo creo que también tuve una historia como ahí viendo a Harry Potter con la que, no sé, era como, como una invitada de otro, de otra escuela.
Sí, sí.
Que
sí.
Era como, que tenía rasgos orientales.
Cho.
Cho, no.
Pero Cho sí era, pero Cho si es era de su Hogwarts. Escuela.
Y ella es como su primer amor.
Bueno, sí. Yo decía, uff, esa es muy linda. Yo no sé qué. También como en esa época media chiquita.
Lo más loco es que a mí me pasaba eran los libros.
Qué ganador.
No, como que no era viéndola y la imagen, sino como las descripciones me excitaban el resto. Y yo creo que ahí empezó un poco mi exploración. Pero digamos que también creciendo un poquito más, algo que fue muy retador es que, claro, la adolescencia, la atracción en la adolescencia es muy física. Es muy física. Y pues obviamente ahí mi discapacidad me limitaba un resto porque yo no podía bailar bien, no era tan atractivo físicamente en ese sentido para las chicas. Entonces todos mis amigos comenzaron mucho antes que yo su actividad sexual. Y yo pues siempre en los primeros años me sentí como muy quedado, ¿no? Tanto así, digamos que mi primera experiencia sexual como tal fue a los 19 años, y yo me acuerdo que a mi primera novia, con quien fue esto, le decía mentiras, le decía que yo ya había hecho
de todo, sin
no sé qué, y luego era una hueva, como cualquier persona que tiene su primera relación.
Sí.
Marica, a mí me metieron como ese mismo cuento chino.
Todos los males, seguramente. Puta.
Es que claro, nuevamente metiendo, claro, no está la discapacidad, pero está el contexto religioso, el contexto social, donde los manes tenemos que ser, entre comillas, duros en el sexo para ser buenos manes, ¿no? Está todo este tema de la masculinidad tóxica alrededor de eso. Y entonces, pues yo era un man igual que tenía que sentir que ya había tenido sexo. Y obviamente, pues en mí se demoró mucho más en desarrollar porque pues empezó a pasar cuando uno empezaba a levantar con la parla. Sí. Que no es a los 15.
No es a los 15.
Sí, no, la parla es un proceso. La parla es un proceso, todos sabemos que
una habilidad que se adquiere.
Una habilidad que
pues yo la adquirí, yo sí. No la tenía.
Uno la adquiere, uno puede tener el don. Sí, o sea, Messi.
Quique,
digamos.
Ay, Quique.
Quique la tiene.
Se entrena, digamos que se entrena.
Pero hay que entrenarlo, o sea, no puede ser Messi y comerte 6 hamburguesas antes del partido.
No puede ser Quique y no levantar en un fin de semana. O sea,
no te puedes dar el lujo de ver a una mujer soltera y dejarla tranquila.
No, yo, por ejemplo, ya eso ya lo he cambiado.
Eso fue parla, güey. Quiero decirles que eso fue parla de Leo.
Entonces, bueno. Entonces, sí, pues digamos que en esa época fue difícil, me generaba mucha inseguridad hacia mi cuerpo y hacia mi valor, ¿no? Porque la sexualidad tiene esto, ¿no? No es solo el cuerpo, sino como tu autoimagen está muy afectada por lo que debería ser, las expectativas sociales y todo, que son muy distintas con la discapacidad. Y por lo tanto, también mi primer noviazgo fue muy sexual, en el sentido de que, pues, estaba como descubriendo ese escenario que todo el mundo había empezado a descubrir, o mis conocidos, hacía 5 o 6 años, ¿cierto? Afortunadamente para mí en esa exploración, mi novia de ese momento también era su primera relación así. Entonces, pues como que estábamos explorando muchísimo. De pronto sí estuvo muy basada esa relación en el sexo, pero creo que era el momento para explorar.
Me excedí, dice Alejo.
Pero Tacho,
no lo dije, lo hice tú.
Quiero decir una cosa que me parece importante porque me hace reflexionar mucho sobre nuestra sociedad de mierda. Y es que, Alejo, marica, no sé, como que oírte hablar y sentir que tú, no sé, como que experimentaste esto a los 19 años. Y como verlo como si fuera, entre comillas, algo tarde. Como, marica, es que todos mis amigos ya. Y cuando yo tenía 19 también ya todo el mundo ya. Pero, marica, yo hoy en día pienso en una persona de 19 años y es como, eres un niño. Eres una niña. Como que todavía no hay afán, marica. Si uno quiere demorarse hasta los putos 29 años para perder la línea, marica, hazlo. Como que es cero grave. Y, marica, en ese momento yo me acuerdo mucho que en mi experiencia había mucha presión por perder la virginidad. O sea, era como tú eres una ñoña. Además, yo fui colegio de niñas, ¿no? Entonces, perder la virginidad era como cuando uno le llegaba la regla. Era como, honey, soy la más popular de la escuela de ahora en adelante. Porque me metieron un pipí. Entonces, todo el mundo quería y era lo que todo el mundo hablaba. Y la que lo perdía tarde era la ñoñaza cristiana o lo que sea. Y eso no tiene nada que ver con el desarrollo sexual y con lo que uno, marica, se quiera demorar en experimentarlo, ¿sí saben?
Claro. No, y yo creo que justamente una de las grandes ganancias del feminismo que está construyendo alrededor de eso es que no hay un deber ser en estas cosas, ¿sabes? No quiere decir la cooperación se puede ir al otro lado y tiene que ser después de los 25, ¿no? Porque antes eres muy chiquito. No, el tema es conoce tu cuerpo, descubre tu cuerpo y cuando te sientas cómoda o cómodo haciéndolo, pues hazlo, pero no porque toca, ¿no? No porque ya tienes 19, entonces ya estás quedado, o porque ya te llegó la regla, o porque ya, ¿cierto?
Exacto.
Y entonces, pues todo esto es lo que creo que tenemos la ganancia hoy en día de ya elegir, ¿no? Elegir cuando está bien para ti y conocerte más bien en cuanto a eso. ¿Qué ha sido en esos 10 años después? Un poco mi exploración, ¿no? Como quién soy en ese sentido, qué es lo que me gusta, qué es lo que busco. Es una exploración larga, pero ojalá en la exploración sí empezáramos más chiquitos, como en entender nuestro cuerpo, más allá de la relación sexual misma, ¿no?
Como en aceptar la posibilidad también, como que no ver un tabú en eso, y tampoco con tanto miedo, pero tampoco con aceleración, ni con premura, como tengo que ir a hacerlo, o tenerle miedo tampoco, como que en la educación sexual está un poco eso, pienso yo.
Exacto, exacto. Que el punto total es que no sea un deber ser hacia ninguna forma, ¿no? Un deber ser puede ser no puedes tenerlo o hasta tienes el matrimonio que... o tienes que tenerlo porque no eres cool, no eres popular, no eres... ¿no?
Sí, tienes razón.
Entonces, creo que esa es la gran liberación. Decide. No tienes que nada, sino sí. Decide.
No, y un poco entiendo lo que dices porque, pues, marica, conozco a nuestros amigos de... esa época y me puedo imaginar cómo era la situación en ese momento. Entonces todos ahí como, no, marica, yo me comí a esta vieja, yo, uy, soy la verga, así, ¿sabes? Como, pero bueno, tengo una pregunta ya para seguir avanzando con esto, weón. Es que me causó mucha curiosidad, como ahorita yo no sabía bien cómo había sido lo de tu discapacidad, o sea, lo de que fue como el cruce de esas, ¿cómo fue? ¿Arterias? Y pues no sé si de pronto cambió eso algo en tu sensibilidad, marica, como de pronto tienes alguna zona erógena diferente, weón, o como...
Me acordaste una cosa muy chistosa y es que mi segunda novia, sí. Como después de que nos cuadramos, una vez estábamos en algo en lo que están también sus amigas y yo llegué y estaban en una conversación así súper caleta y me vieron y como que se callaron. Y yo como, qué puta, ¿de qué están hablando? Y eso era, no sé, 2 semanas después de habernos cuadrado algo así. Después me dice, todas me estaban preguntando si tú podías tener sexo.
Todas, ay, qué puta, llegó,
cállense. ¿Cómo hace? Sí. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Te vas a acostumbrar a no tener sexo? Como
que saben qué, siento que es una pregunta válida. Porque precisamente ahorita que antes de empezar a hablar de este podcast, antes de empezar a grabar el podcast, Alejo estaba diciendo como yo nunca he hablado de sexo públicamente, como conjunto a la discapacidad. Y siento que por eso mismo ese tipo de preguntas es tan común, probablemente, porque no es un tema del que se hable, como que siento que no hay tanta información al respecto.
Claro, y además la verdad es que nuestra educación es pornográfica.
Además,
entonces digamos además. Que nos imaginamos de un hombre teniendo sexo, ¿no? Es el macho fortachón, parado, sí. Que la carga y la lleva contra la pared.
Sí, ¿cierto? Sí, sí.
Y entonces va en muletas y dice como, ay, puta, no, este man sí puede o no puede tener sexo, pero también por esos modelos, ¿no? El sexo tiene que ser eso, un macho controlador, pero pues el sexo es una exploración de muchas otras cosas de descubrirse con otra persona, ¿no? Entonces... para responder ahora sí tu pregunta, digamos que yo en realidad solo tengo la sensibilidad reducida en la mano izquierda. En la mano izquierda no siento lo que toco, ni me duele nada. En la mano derecha siento lo que toco. Si te toco, te siento. Okay.
Si te toco, te siento.
Si te toco, te excitas.
Sí. Pero... y si me toca, me enciendo ya.
Pero sí te siento, pero no siento es dolor. En el resto del cuerpo, sí siento perfecto. En toda la zona cervical siento perfecto. Afortunadamente. El tema más limitante sería el movimiento. En realidad, claro. Okay. Hay muchas posiciones que yo no puedo hacer o imaginarios de las posiciones que se deberían hacer que yo no puedo. Pero, pues nuevamente, creo que el tema del sexo, especialmente con una pareja estable, pues es explorarse, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué es cómodo para los dos?
¿Y a Lejuenao qué le gusta?
¿Sexualmente?
Sexualmente, yes. Ya, o sea, ya, sí, eso está bien, o sea, joda, yo ya, no, joda, yo ya, quiero ya, información, marica.
Pues amo los besos en las orejas, me excitan a los segundos.
Oh my God.
Es mi zona más erógena de todas.
Ok.
El cuello un poco, pero no tanto como las orejas. Y, parce, el sexo oral también lo amo.
Que te lo hagan, o tú lo haces.
Ambas porque, bueno, primero a mí me encanta recibirlo, claro, pero también justamente por la dificultad en movimientos y todo eso. Y bueno, no nos digamos mentiras, muy pocas vidas se vienen con penetración. Si uno está buscando...
True. Confirmo.
Ey, weón, anoten. Los manes, ya.
Es verdad, es real, si uno está buscando que su pareja también tenga el mismo placer, que es un poco esta... idea que los hombres a veces tenemos que quitarnos del sexo es para que yo me venga, pues el sexo oral funciona mucho mejor.
Sí, total.
Entonces creo que he practicado mucho más eso y soy mucho mejor. Entonces también me gusta sentir que puedo darle placer a mi pareja. Entonces, oral 100% para mí.
Ale, una vez me dio un consejo.
What?
A ver, ¿cuál?
Chupa como mango, me decía.
Eso consejo lo
sabes. ¿Fuiste tú?
Porque es que fue.
Quique siempre lo dice.
Chupa como mango y toque como pianista.
Nah, y pianista es.
No, vaya,
y pianista es.
Y más le gusta el mango también. No.
Quiero más detalles.
Claro,
quiero
sí.
Quiero más.
O sea, yo quiero saber cómo fue tu primera vez, güey. O sea, si hay detalles importantes de rescate.
Siento
yo también
que,
tengo una historia de mi primera
todos
vez.
Todos deberíamos contar la primera sí, vez, porque sí. También quiero saber cómo fue la de ustedes.
A ver. Bien. Bueno, pues mi primera vez como tal fue con mi primera novia. Pero entonces era muy chistoso por esto que les decía. Ella creía que yo ya lo había hecho. Yo me las daba de que yo ya lo había hecho. No tenía ni puta idea.
Man, ¿qué es esta mierda,
weón? Pero a ver, ¿cómo se mete todo?
¿Por dónde entra? ¿Por
y dónde? Entonces comenzó muy sensual porque estábamos como pintando. Y entonces estábamos pintando. Éramos los dos pintores en ese momento. Y entonces nos quitamos la ropa y empezamos como a pintarnos el cuerpo.
¿Qué?
Fue súper sensual.
Eso está muy sensual.
Pero entonces ya luego pasó a la cama y no teníamos ni puta idea de cómo hacerlo, güey.
Todo pintado.
Primero pintado, no queríamos verlo nada, todo mierda, pero no sabíamos poner
una
un condón.
Una obra de arte, güey.
Claro, no sabíamos poner un condón y se suponía que yo sabía poner el condón, entonces eso lo hacía más difícil porque no era como averigüemos, sino como tú sabes. Exacto.
Entonces, puta, qué
güey. Fue re incómodo.
Sí.
Eso primero. Y lo segundo es que yo, igual, por mi tiempo con mis amigos, por estas comparaciones, por estas expectativas, igual yo me hacía mucho la paja. De chiquito, en la adolescencia, me masturbé mucho. Uh-huh. Y eso, pues, una consecuencia de eso es que me vengo rápido. Entonces...
¿Así?
Sí. Eso es una consecuencia natural porque okay. Tú estás como acostumbrando a tu cerebro a solo buscar la eyaculación.
Okay.
Durante muchos años lo acostumbras a eso. Entonces ya luego como explorar más el disfrute, mantenerlo ahí, se vuelve más difícil. Y entonces, pues bueno, terminó siendo muy fail porque no supimos cómo meterlo, no supimos poner el condón. Me vine a los 10 segundos. Y entonces, pues, como solemos hacer los manes. Y entonces, pues todo fue bastante fracasado esa primera vez.
Pero igual así es todas las primeras veces.
Yes. Sí, claro.
Suele ser
claro.
Así, sí.
Y en verdad, pues, o sea, hubiera sido hasta bonito si no tuviera esta mentira alrededor, ¿saben?
De acuerdo.
Como ahí está el lío de estas expectativas pendejas. Como
sí, de acuerdo.
Chévere entender que ambos estábamos explorando y aprendiendo.
Sí, y apoyándose también en el momento.
Exactamente. Pero bueno, échenme ustedes el chisme porque me pueden acá.
Antes de contar la historia, siento que quiero decir como qué imbéciles todos.
Sí.
Porque siento que a todos nos pasó. Creo que todos dijimos mentiras. Creo que todos en algún momento u otro era como intentar subir la expectativa, llegar a ser como esta marica mega persona sexual, culiandanguera. Y es como... marica, ¿por qué hay tanto estigma en decir como, sí, huevón, soy virgen, no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo y quiero explorarlo contigo? Hoy en día lo veo normal. Si yo en este momento fuera virgen, tendría cero problema en decirle a un man como, marica, sí, esta es mi situación. Sí. Pero no sé por qué antes nos daba tanto... pues en la sociedad, ¿no? Los amigos, sabes, de la mierda.
¿Sabes lo que estás diciendo? Me recuerda mucho a la conversación que tuve con mi novia, porque también le mentí. Y es que ella me dijo, porque también me pilló.
Es la mentira.
Y es que me dijo, marica, ¿por qué no me contaste? Lo hubiera hecho mucho más especial el momento.
Obvio.
O sea, como que literalmente yo era como, bueno, como sea, vamos hoy, güey, puta, tal. Y fue como, bueno, en un paseo que igual me gustó, o sea, no, tengo ese recuerdo bonito, pero ella fue como, marica, o sea, pudimos haber planeado una vaina. Que tú te acuerdes por siempre de esto divino, como... Y yo me puse a pensar y dije, sí, mucho huevón. O sea,
total,
mucho huevón ponerse a mariquear solo por el machista malentendido que yo tenía en mi cabeza en ese momento, güey.
De acuerdo.
Pero bueno, ya cambiamos.
Que se vuelve en cambio, es un recuerdo vergonzoso, de culpa, de mucha hueva, cuando hubiera sido otra cosa, ¿no?
De acuerdo. O sea, ¿sí fue la tuya en un paseo?
La mía fue en un paseo, sí.
¿Con quién?
Con mi novia de ese momento. Como que estábamos de paseo.
Alejo hace comillas aéreas.
Guiño, guiño.
Guiño, novia.
Novia de tres días. No.
¿Sí? ¿En serio?
No. Ella sí, con ella sí duré. Y fue, o sea, fue chistoso porque mis amigos... marica, los males nos habíamos metido una rasca a la hijo de puta. Y me acuerdo que estábamos súper enguayabados, como pasando el guayabo por ahí, jugando play. Y las viejas, como no se habían rascado tan mal esa noche, cogieron un tequila que habíamos dejado en la nevera.
Oh my God.
Se metieron a la piscina, se metieron una jala las viejas, weón. Y cuando nosotros salimos como así de haber pasado el guayabo, como de conversar y todo... y estas viejas en una sola farra en esa piscina y como que, vengan, métanse. Y empezábamos así a perrear y nosotros, marica,
¿qué está pasando?
¿Qué está pasando, güey?
Que quede clavada en la piscina.
No, está delicioso, oye, güey. La vida estaba un poquito rascada, que pues creo que también a ella lo que no le gustó mucho de las circunstancias es que ella estaba bien prendidita en mi primera vez, pero pues ella ya a su vez era como la 2000ava.
Ok.
Entonces, pues nada, y en un momento, marica, estábamos ya demasiado arrechos y fue como, bueno,
chao,
nos vamos para el cuarto a dormir. A dormir.
Y esa fue la vez que tú dijiste coronel, yo no sé qué.
Sí, esa fue la vez que, y todos, uy, marica. Sí, que todos sabían que iba y yo
estaba pues, esperándolo.
Exacto.
Okay.
Pero, ¿sabes qué? Voy a decir aquí ya en primicia la verdad, marica también le había dicho mentiras a mis amigos, weón. Que yo también ya había culiado antes. Entonces,
yo también aplicaba eso, sí.
Entonces fue como, marica, si hubieran sabido que era mi primera vez, de verdad hubiera sido más como, güey, puta, bajo toda, marica, dale.
La verga.
Sí, pero pues bueno, ya pasó, fue así, sucedió de esa manera y fue puta.
No,
sí.
Literal, yo a los 16 decía que la había perdido a los 15. A los 17, a los 16. Hasta que la perdí a los 19 y ahí ya fue como, ah, ya la perdí a los 19, ya.
¿Cómo fue?
Con una novia que tuve a los 19 y fue más bien tranquilo, como en la casa de ella. Yo no le dije mentiras a ella, en particular.
En particular.
En particular. Porque no, y también fue como que me vine a los 3 segundos realmente y duré ahí un ratico como intentando aparentar que todavía podía seguir. Pero no, ya me había venido y como que me decía, pero ya te viniste, ¿cuándo? No me di cuenta.
Y tú, no, nada.
No, todavía no, me acaba de venir. ¿Qué va?
Mierda, marica. Pues la mía, yo creo que ya la he contado varias veces, ¿no? Creo que los oyentes ya se saben esta historia.
Pero yo no.
Well, pero... marica, bienvenido a una saga. Bienvenido a Harry Potter. Harry Potter, el episodio perdido. Pues resulta que...
Sí, la prisionera de Azkaban.
Uy, casi me ahogo. Cuando yo tenía 16 años, tenía un pelito por ahí. El man era costeño, vivía en Barranquilla, yo vivía acá, yo vivía en Barranquilla, entonces como que nos conocíamos por eso y tal, como que ya. Y nada, como que él fue mi primer beso, nos veíamos de vez en cuando, cuando él venía o cuando yo iba a Barranquilla por X o Y motivo, y era la época BBM. Entonces en esta época BBM ya como que nos hablamos todo el tiempo y Blackberry. Planificamos, dime.
¿Blackberry, BBM?
Sí, exacto, Blackberry. Dame el pin de tu Blackberry. Y planificamos el horario y lo que iba a suceder. Obviamente el man a mí también me dijo como, marica, yo he culiado todo lo que tú quieras. O sea, ¿quién es Nacho Vidal? Ni puta idea. Como yo soy el rey del pipí. Y yo convencidísima, marica, como no, huevón. Este man es el, este es el man más guau del mundo. Y obviamente me empecé a sentir como un orto. Porque el man... en ese momento el man era un hijo de puta, cambió un poco después, luego volvió a ser hijo de puta, luego dejó de ser tan hijo de puta y ahora es como...
Hijo de putica chiquito.
Es como un hijo de puta.
Chiquito.
No, mentira, o sea, ya, yo lo llevo en la buena, yo lo llevo en la buena. Yo lo tengo en un buen lado de mi corazón. Pero en ese momento el man, pues los dos éramos chiquitos, teníamos 16 años, teníamos esta presión de la que estábamos hablando y él me preguntaba como, ¿ya la perdiste? No, marica, pero ¿por qué no? Pero es que te pregunté hace 3 meses y nada, que la pierdes. Y yo pensaba, como marica, pero es que ¿con quién la voy a perder? Si me hablo solo contigo, weón, eres mi amigo a distancia de BBM. Como, qué puta, soy de colegio femenino, como, huevón. Y claro, mis amigas empezaron como también a perderla y yo fui como, no, marica, ya. O sea, ya tengo que hacer esta vuelta porque si no, o sea, yo no puedo ser la ñoña. Yo me rehúso a ser la ñoña del salón. Y... así fue, él llegó unas vacaciones a Bogotá y yo en ese momento vivía como en Chía, entonces el plan era que íbamos a culear en la casa de mi abuela. Entonces yo me aseguré como de ese día ir a la casa de mi abuela, quedarme a dormir, bla, 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 bla. Mi abuela tenía como un cuarto de huéspedes o lo que sea. Come to find out, una de mis primas también perdió la virginidad en el mismo cuarto. Ay, o puta. Sea, entre primas nos turnamos esa vaina.
Era
como si fuera el motel.
De... de perderla.
Literal, huevón. Y ya, y como que llegó en la noche, sneak in, culiandanguita, la peor culiada de mi vida. Pésima, o sea, horrible. Yo no sentí nada, yo no me vine. Yo, de verdad, después solamente reflexionaba como...
¿qué hice?
¿Fue esto? ¿De esto se trataba? Como...
toda
¿qué?
La expectativa.
¡Obvio! Sí. No, pues marica, yo me imaginaba que iba a ser, no sé, weón, como... no sé, no
subir
sé.
Al cielo,
no,
subir sí. Al cielo ya.
Una montaña rusa.
Una montaña rusa de emociones, semen, sexo. No, eso no fue. O sea, para nada. Después el man como que se cagó del susto, fue allá como en posición fetal. Yo no sé hacer qué, yo me quedé ahí como marica, ¿qué está pasando?
No.
No, pues porque resulta que el man también era virgen y él ay. No me había dicho.
Sí, no, marica.
¿Qué, pero como así posición fetal se fue una esquina, nada. Se sentó?
Sí, weón.
Marica, sí. Esto retraumático, ¿no?
Les juro por Dios, el no. Man fue y se escondió como detrás de, no sé, o sea, no. Fue muy raro.
No, pero raro. De todas formas lo entiendo sí. Por esto que estábamos hablando, ¿no? O sea, termina para él también siendo una experiencia culposa,
sí,
desagradable, que no cumple sus expectativas,
exacto.
Que le pega también a su ego, ¿no? Entonces como que ahí también uno ve cómo los manes también nos afectamos por estas expectativas, exacto. Sociales de género, ¿no? Y nos genera es culpas y cosas que deberíamos ser en vez de estar ahí y disfrutarlo como las huevas que somos que no hemos hecho.
Exacto, weón, en vez de ser honestos y ya. O sea, si hay un advice para generaciones de, ¿cómo se dice? Gen Z, que nos están oyendo en este momento. Marica, sean honestos y no culen hasta que realmente no quieran hacerlo.
Marica, me da risa que esto es más común de lo que uno cree. Pues, o sea, yo creo que si lo hablara todos, con sinceridad, con todos mis amigos, yo creo que hasta de pronto...
Sí, literal.
Pues invitación 2 acá después de la 1 que dijo Mapi, pues háblenlo, mi gente. Uh-huh. Sí, háblenlo con sus amigos y se darán cuenta que las pendejadas que ustedes creen que solo yo, todo el mundo.
Todo el mundo, weón.
Sí, pero tampoco se pongan de lámparas porque si no yo. O sea, no se vale. No se vale volver a mentir. Pasa la ronda de todos diciendo la verdad y el último... Ah, no tan marica, si yo soy tremendo Nacho Vidal, marica.
No falta, no falta.
No, weón. Uy,
no falta, weón. Bueno, pero yo te tengo otra pregunta encaminada a esto que seguimos hablando. Yo no sé por qué y no sé de quién, lo escuché creo de alguno de nuestros amigos, pues a ti se te para como más involuntariamente de lo normal o algo así. O mito, ¿verdad? ¿Cómo es la vuelta?
¿Cómo funciona?
Mito, digamos, a mí sí me... Pero digamos que... ¿Qué es lo normal, no? O sea, la sexualidad también tiene todo este tema de... Hay cosas que son normales y luego nos vamos a dar cuenta de la cantidad de diferencias en los cuerpos, en los niveles hormonales, en las cosas que excitan a uno, cuánto lo excitan, todo. Que hablar de normalidad es muy difícil en sexualidad, ¿no? Entonces... Te respondo que a mí, digamos, se me para, entre comillas, normal, pero también no sé muy bien cómo responder del todo la pregunta porque claro. No sé bien qué es lo normal en esto. Sí. Creo que, no sé si han visto esta serie de Sex Education.
Sí, la verga.
Es una gran serie.
Marica, no me la he visto.
¿No te la has visto?
La verga la tienes que ver en Netflix. Marica, si alguien no se la ha visto, véasela.
Sex Education, voy a poner ahorita un capítulo.
Muy buena. Y lo mejor de las cosas que más me gustan de lo que muestran ahí es justo esta variedad, ¿no? De en la sexualidad la gente que pasan cosas re locas.
Sí,
uno
sí,
no
sí.
sabe porque hay unas como normatividades de lo... Sí, de lo normal, valga la redundancia. Uh-huh. pero luego nos damos cuenta que somos muy distintos todos en eso, ¿no?
Me parece la verga esa serie que también como que... Mientras lo que les pasa a los chinos, como en el colegio, los papás como que empiezan a aprender y es como, marica, qué video. Como que lo que estamos hablando acá nosotros ahorita, como que descubren que todos también tienen esas cosas guardadas y que creyeron que era solo de ellos y me parece la verga. Total. Es la verga.
Total, total. Pero en conclusión, se me para... Se me para como...
Mito.
Se me para cuando me excito.
Sí, sí. Okay.
Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los retos más grandes que te has enfrentado durante todo tu descubrimiento sexual?
Yo creo que el primero es este que hemos hablado, como abandonar las expectativas masculinas, ¿no? Como tengo que ser tal persona, tengo que ser el semental. Sí. Agarrador, que además físicamente no puedo ser. La segunda, entender que el sexo es para los dos, ¿cierto? Yo creo que durante mucho tiempo me venía yo y se acababa el sexo y creo que esto le pasará a muchos manes y muchas viejas deben tener esta frustración. ¿No? Yo llegué a tener parejas que me dijeron duré tanto tiempo con este man y nunca me vine.
Sí, eso ¿no? pasa. En verdad es súper normal, lastimosamente.
Claro, pues estábamos muy atados a que el sexo es eyaculación masculina. Mm. Entonces, para mí, pues encontrar las formas en que pudiera hacer que el sexo fuera placentero para la otra persona. Y yo creo que un reto que todavía vivo es dessexualizar las relaciones. En el sentido de que por estos mismos ideales masculinos, pues a veces como que tenemos que tener mucho sexo y todo el tiempo estar teniendo sexo. Y si no nos sí. levantamos a alguien y no tenemos sexo, no somos tan hombres o no estamos tan bien o no sé qué. Es como, pues puedo tener amigas, a veces estoy mamado y no quiero tener sexo, pero una voz en mí dice... Es que sí, ¿cómo así que es fin de semana y no tienes
sí,
sexo?
Toca.
¿No? Sí, toca. Bueno. Entonces, como desexualizarme ha sido un reto grande para mí. Además, porque yo me canso 5 veces más de lo de cualquier persona.
Ok.
Entonces, me canso un montón en el sexo.
Ok.
Entonces, tener sexo todos los días para mí es una faena. Es re cansadora hoy en día, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que diría eso, las expectativas... El tema de encontrar el placer para los dos, que sí creo que es un reto superado para mí hoy en día. Pero de sexualizarme y a mis parejas, todavía estoy en proceso.
Ok, tremendo.
Marica, eso estaba Muy, muy buena respuesta, weón. Marica, muy buena respuesta, me gustó.
Total, siento que aplica tanto para personas solteras como cuadradas, porque digamos, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa en sus relaciones, a veces con mi novio, marica, a veces hay semanas donde tiramos todos los días, y regio, perfecto. Y a veces pasan días que estamos juntos que no tiramos. Y luego ahí está esa vocecita que es como, marica, María Paula, a ver, tienes que tirar. Porque si no, significa que están mal. Si no, significa que él se va a preocupar. O yo debería estar preocupada. O hay algo que no está pasando. No, marica, tiremos. Tiremos ya si sea solamente por tirar y ya. Y es como, no, huevón. Está bien que pase. Así sea 1, 2, 3, 4, 5. El tiempo que tenga que pasar, no pasa nada. Y si hay algo que te está preocupando, marica, háblalo con tu pareja. Dile y ya. Pero no como uno necesariamente solamente pensarlo en su cabeza como algo para chequear de la lista y quitarse esa preocupación de, bueno, listo, ya, ahora sí soy hombre. O ahora sí soy, marica, una vieja que, ¿cómo se dice? Placentera.
Satisface los deseos.
El vocabulario está bello hoy.
Un poquito. Yo voy a decir una cosa y es que, pues pucha, o sea, mientras uno está incluso dándole vueltas a ese tipo de cosas, deja de estar ahí presente. Uh-huh. Entonces, es menos, incluso tienes menos conexión con la otra persona, entonces es peor aún. Mejor incluso que le compartas y la otra persona entiende, claro, por eso estaba raro, weón, qué video. Entonces hay más conexión y también se alivian las cargas y después tiran, incluso es más rico.
Claro, claro, el sexo y especialmente el orgasmo femenino tiene mucho con conexión. Tiene un componente psicológico enorme y entonces pues esa conexión psicológica se da por estar presente, ¿no? No por estar pensando en todos los deber ser que aún grandes cuando ya decimos, no, yo hablo de esto, pero aún así, como dices, Mapi, está no, nuestra total. Voz de, no, es que tenemos que tirar porque no estoy complaciendo a mi pareja, porque no soy un buen hombre, porque no estamos peleados, sino y en verdad solo hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar presente.
Terapia gratis, voy a empezar terapia a cobrar gratis. Por estos episodios, weón.
Sí, oye, total. Pero amiga, en verdad, si quieres, promocionate ahí, weón. O sea, cuéntale a la gente como qué es lo que haces y pues promocionate porque no sabemos qué, ¿no? O
sea. Aparte, escuchándote, sí, yo siento que me he reflexionado mucho también, entonces sí, promocionate, literal.
No, total. Pues como yo trabajo en este tema socioemocional, una de las cosas en las que creo que pasa es que las personas necesitan hablar más con otros, ¿no? Que aunque los psicólogos y las psicólogas son muy importantes en la sociedad, no podemos tener un psicólogo o una psicóloga por cada persona. Entonces necesitamos como otros servicios de apoyo entre nosotros. ¿Qué hacíamos hace 150 años cuando no había psicólogos? Pues hablar entre nosotros. Y el trauma sí ya existía desde siempre.
Entonces, y ya veníamos traumatizados.
Entonces, bueno, yo hago acompañamiento socioemocional personalizado. Si hay una persona que quiere hablar, como hablaría con un amigo que lo escucha sin juicios, sin ataques, sin nada, puede hablar conmigo. Y también hago unos círculos de apoyo emocional donde lo mismo, pero entre varias personas van y simplemente hablan de sus emociones en un espacio seguro. Ahora que lo dicen, me suena una chimba hacer un círculo de sexualidad.
¡Obvio!
Marica, si lo haces, te promocionamos, marica. O sea...
No, vayan más bien.
Sí. Oh, yo voy, marica. O sea, sí.
No, las charladitas también.
Las charladitas tienen y las charladites también. Los charladites.
Les charladites. Sí.
Les charladites, weón.
La tercera es la vencida. Eso.
No, este emprendimiento de los círculos se llama Kavikai. Kavikai con C, B larga. Y si quieren seguirnos para ver los círculos y de pronto sacar este que estamos hablando, pues ahí los esperamos.
La verga.
Top. Me encanta. Estoy demasiado feliz con este episodio.
Marica, qué gran fucking episodio. Bueno, marica, yo ya la última pregunta.
La que me toca para la nube, que estamos engomados.
Pose favorita.
¿Pose favorita?
O no sé, ¿tienes algo que hagas diferente? ¿Qué sientes que...?
¿Qué debamos aprender?
Debamos... O sea, sí, como...
Pues debamos aprender, no, porque nuevamente como que... Perdón si soy muy reiterativo con esto, pero creo que no hay un debamos en el sexo. O sea, no hay una pose que esta es la mejor pose, o esto es... Los cuerpos son distintos, las vainas son distintas, los pipí son distintos, dónde sentimos, cómo lo sentimos. Todo esto es tan distinto que mi único deber ser es permítete descubrir y quita los deberes seres de tu cabeza. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta estar debajo y siento que la persona tiene más libertad para moverse si está arriba y esto, pero pues es a mí. Y si a mi pareja le gusta, chévere, pero hay otros que no. Entonces, pues descubran qué es eso junto con su pareja. A veces ni siquiera solo la persona, sino la persona con otra. No piensen en sus parejas. Sí, a veces sí. No ha sido el mismo sexo y han descubierto cosas que les gustan.
No, pues nunca es igual. Incluso una misma posición nunca es igual. O sea, con distinta pareja.
Exacto.
¿Te han metido el dedo en el culo?
Todavía no.
¿No? ¿No nos han arriesgado?
¿A ti ya?
¿Le lengüetazo, no?
¿Te hiciste la tarea, Kike?
No, marica, no me he metido todavía. O sea, estaba ahí alrededor como después de limpiarme.
¿Por qué lo asustaste?
Bueno, ya que estamos aquí, weón.
Ya que estamos aquí, aprovechemos.
Vamos a darle.
Pero ustedes...
Yo confieso que sí. Yo creo que nunca lo he dicho en el podcast, pero yo sí no tengo problema con mi...
Anet.
Con Anet.
Con el Anubis.
Con el Anastasio.
El Anastasio. A mí me han intentado meter un poquito. Siento que mi novio y yo estamos intentando abrir el camino anal, pero yo estoy todavía un poco renuente porque tengo un miedo que ya lo he dicho mil veces y es no me quiero cagar. No me importa que me duela, o sea, si mi ano se rompe en tres pedazos, me importa un culo, o sea, me vale ver.
Si se une, huevón.
Me vale ver, o sea, si me duele no me importa, pero mi miedo es no me quiero hacer popó, porque claro. Sé que podría pasar si algo entra a mi Anubis.
Pucha.
Si algo entra, algo sale, marica, entonces yo no sé, pues estamos viendo a ver qué...
Nos tocó probar,
no, igual, la verdad es que yo creo que tengo miedos también relacionados como con estas... Sí, yo hoy en día digo que no creo que haya dejado de ser machista por mi formación, sino que estoy en proceso, soy un machista en proceso. y creo que una de las cosas es esa, ¿no? Como que todavía hay mucho tabú para mí con el ano y espero romperlo y explorar si me va a dar placer y va a incrementar la conexión en mi relación, pero vamos a ver, ahí vamos.
Marica... Que, o sea, como que en todo el capítulo estuve pensando cómo le vamos a poner a este capítulo. Y lo primero que se me vino a la mente es en condición de...
En condición de...
Pero no sé qué ponerle al final, weón.
Algo relacionado
con sexo y discapacidad, weón. ¿Sí me entiendes? Como en combinar discapacidad.
Dissexualidad.
Dissexualidad.
Pensemos, hagamos un brainstorm. Te propongo una sesión de brainstorm.
Listo. Cinco palabras que se te vengan a la cabeza con sexo, ya.
Con sexo, consentimiento, conexión, exploración, cariño, mucho cariño y... A ver, otra que se me venga rápido a la palabra. No, ¿sabes que no?
¿No? No,
ni siquiera se me viene rápido, sino como unidad.
Hermoso, weón. Wow.
Qué tremendas palabras.
Qué pipí. Qué elegante.
Pipí con cuateta.
Chochis, weón.
Ay, no,
chochis. Bueno, vamos a pensar con esas palabras que se nos ocurre.
Me encantan.
Ok.
De una. Ah, o sea, acá. Sí, vamos a ver qué se nos ocurre.
Bueno, Alejo.
Tú estás esperando que todos hiciéramos el brainstorm.
No, bueno, hasta ahí llegó el brainstorm.
Hasta ahí ya estuvo. Muy buen brainstorm.
No, nos partió todo.
Gracias por venir.
No, a ustedes por invitarme y a la gente que nos está escuchando. Esperamos que se conecte un poquito con esto y salga a explorar sin deber ser en su cabeza.
Sin deber ser, me encanta ese hashtag.
Me fascina.
Sin deber ser.
Señor ser.
Bueno, wow. Me encanta. Gracias por oírnos.
Les amamos.
Estoy muy feliz.
Yo también estoy feliz.
Bueno, toma.
Me voy a emborrachar.
A ver.
Bueno,
adiós.
Abrazos.